Por muy poco tiempo, cerrando esta noche y reabriendo el 4 de enero, mismo lugar, misma hora. Pero no enviaré avisos, así que recuerde la fecha. Llevaré un pequeño anuncio para recordarles a quienes lean el periódico del sábado, y que aparecería el 1 de enero, indicando que reabriremos el martes, 4 de enero. Fuera de eso no tenemos ningún aviso para enviar. El tema será tu futuro. Se basará principalmente en este nivel de César, solo una pequeña parte se entregará a su futuro final. Pero en general estará a este nivel. Entonces, si tienes un amigo, puedes decírselo. Porque no tengo otra manera de llegar a él excepto a través de ese pequeño anuncio. Como esta es la última y la Navidad sigue dentro de una semana, pensé que sería mejor dejarla como la última del año. Así que mi tema esta noche es Navidad, por muy incomprendido que lo sean todos los demás grandes misterios de las Escrituras. Se supone que hay 1,000,000,000 de cristianos y dentro de una semana millones llenarán las iglesias y escucharán la historia como nunca sucedió. Así que esta noche quiero compartir con ustedes lo que sé sobre la Navidad desde mi propia experiencia personal. Los evangelistas no están registrando incidentes del pasado como se registra la historia, digamos, de Abraham Lincoln. Cuentan lo que pasó en lo más profundo del alma de Jesús. La resurrección, el nacimiento de lo alto, el descubrimiento de la paternidad de Dios, el rasgado del velo del templo de arriba a abajo, la ascensión serpentina del Hijo del Hombre y el descenso de la paloma sobre el Cristo resucitado fueron vistos y oídos por nadie excepto Jesús. Ningún ojo mortal presenció esta serie de acontecimientos, sin embargo el hombre cree que en el nacimiento estaban presentes una mujer con su esposo cuando sucedió, y tres pastores, hombres mortales, vinieron en carne y sangre y lo presenciaron, y luego vino la multitud. Hasta han añadido cosas como el burro y el corderito y cosas así. A medida que pasan los años, lo construyen y realmente creen que esta serie de eventos fueron presenciados por ojos mortales, y no fue así. Los evangelistas no estaban contando esa historia, una historia completamente diferente. No estaban interesados en los acontecimientos de la vida de Jesús entre el nacimiento físico y su muerte física, simplemente se preocupaban por contar la historia de la salvación. La suya fue esencialmente, bueno, una revelación del Cristo resucitado. El Jesús del que lees en los evangelios es uno con tu maravilloso yo soy, ese es Jesús. Un día lo descubrirás, un día lo conocerás por experiencia por la misma serie de experiencias sobrenaturales. Tenga siempre presente que Jesús es un ser totalmente sobrenatural. Él está en ti ahora, de hecho en ti ahora. Cuando dices yo soy, antes de decir algo, ese es Cristo Jesús. Pero él no ha despertado, no ha despertado, pero ese es Cristo Jesús. Y todo lo registrado en las Escrituras de aquel Cristo Jesús lo experimentaréis, porque hay un solo Cristo Jesús. Lo experimentarás sin pérdida de tu individualidad, sin pérdida de identidad. Es un error muy grave de interpretación ignorar el ser absolutamente sobrenatural que es Cristo Jesús, este personaje que está en el hombre, y tratar de explicarlo de alguna manera naturalista, como lo harán dentro de una semana. Contarán de un ser único que nació de una mujer física de carne y hueso pero no tuvo padre, el Espíritu Santo vino sobre ella. Si lo tomas desde esa perspectiva, entonces declara, soy María y debo dar nacimiento a Dios, si vivo en la bienaventuranza por ahora y por siempre. Si esa es la historia, entonces todas las personas en el mundo, sin importar su sexo, son María. Que venga el Espíritu Santo sí. La palabra Espíritu es viento, viene. Viene sobre ti y luego despiertas. Ese es el comienzo de todo el drama, la resurrección. Entonces la resurrección viene primero y despiertas en la tumba de tu propio cráneo. Mientras estás en esa tumba, conoces el drama, lo conoces intuitivamente y luego sales como alguien que está naciendo. Y las señales que acompañan a ese evento están registradas en las Escrituras, y el hombre tomó las señales y las personificó y las convirtió en algo real, como carne y sangre. Es solo una señal de tu propia salida del cráneo, de la tumba. Y luego viene la serie, porque el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Porque de una manera simple, simple es simplemente Dios en ti despertando, removiéndose de una larga, larga restricción autoimpuesta en la que soñó el sueño de la vida. Luego llega ese momento en la eternidad donde despierta. Y no has cambiado, no hay otro, eres tú, tu propio ser, y despiertas para descubrir que no has cambiado en absoluto. Nadie en el exterior lo presenció. Y cuando se lo cuente sonreirán con indulgencia. Los testigos del acontecimiento podrían ser, ya que estuvo a mi cuidado, mis propios hermanos físicos terrenales. Pero no saben nada del hecho de que estaban presentes, porque estaban presentes en mi alma. Todo está en mi alma y fueron elegidos para testificar, pero elegidos en espíritu. Entonces, cuando se lo dije por primera vez, sonrieron. ¿Qué sueños tan maravillosos tiene en lo que a ellos respecta? Y unos amigos míos, uno de ellos médico, su primera pregunta fue, ¿están conscientes de ello? Lo reducirán a este nivel. Deben ser conscientes de ello. Si cuando los conozcas el año que viene o el año siguiente cuando vayas a Barbados y no se den cuenta, entonces tiene que ser un sueño, Neville, una alucinación. No pueden concebir un ser sobrenatural que contenga todo el vasto mundo dentro de sí mismo y esta selección de sus parientes terrenales para desempeñar un papel determinado que es el de presenciar el evento. Por eso la Navidad no debe celebrarse como algo que tuvo lugar a este nivel. La Navidad es un evento completamente sobrenatural que tiene lugar en cada niño nacido de mujer cuando ese individuo despierta. Y puedo decirles que está despertando, está surgiendo. Como la palabra misma cuando la defines en las Escrituras, busca la palabra resurrección y la primera definición dada es levantarse y despertar del sueño. Y no tenías idea de que estabas dormido. No tenías idea de que el sueño tuvo lugar en una tumba. No tenías idea que en algún momento de la eternidad entraste por la puerta de la muerte, que se llama sepulcro, y que en ese estado fuiste puesto en un sueño profundo, y que soñarías el sueño de la vida, este sueño horrible, y al final se desvanecerá como un sueño, porque despertarás. Y que tú, entre todas las personas, sin importar tu historia terrenal, eres Cristo Jesús. Caminas por la tierra completamente desconocido para los 3,000 millones que caminan contigo. Te pasan de largo y no te conocen, por lo que te ignoran. No saben que él, mientras pasa, tenemos un vecino esta noche que ya tenía toda la serie desarrollada dentro de él. Puede que sea el más pobre del barrio y por eso no sea querido, porque el hombre juzga en el mundo del César por las pequeñas etiquetas, los pequeños honores terrenales y la cuenta bancaria. Y todas estas cosas se le quedan grabadas y está tan orgulloso de ellas que trata de perpetuarlas para siempre en este mundo, para siempre. Y uno viene sin bienes terrenales, no tiene nada, pero se desarrolla en él. Su salida de este mundo quedaría marcada cuando en el último momento se quitara esta prenda por última vez. Pero todos los demás vuelven a la vida para desempeñar y seguir desempeñando estos papeles y todas estas relaciones hasta que esto suceda en el individuo. Entonces Navidad, sí, este acontecimiento glorioso se realiza en ti, y el ser que va a nacer, no tienes padre, no tienes madre, más que tu padre terrenal y tu madre aquí. Pero ellos no te engendraron, naciste por ti mismo. Saliste solo y dejaste el sepulcro vacío. Así se nos dice en el libro de Juan, cuando vinieron los magos y el Sanedrín, él les dijo, os es necesario nacer de nuevo, porque si no nacéis de nuevo, no podéis entrar en el reino de Dios. Bueno, se fue muy triste de corazón, porque no podía entender cómo un hombre de su edad, viejo en años, podía nacer de nuevo. Y él le dijo, tú, líder y señor de Israel, ¿no sabes que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios? Y él no lo entendió. Cuando lo leas, ten esto en cuenta, siempre puedes, si lees nacimiento, se puede considerar ya sea por parte del padre o por parte de la madre. Si se toma del lado paterno, el verbo siempre significa engendrar, si es por parte de la madre, es dar a luz. Juan usa el verbo anotín, de arriba, con el significado de engendrar. Siempre es del lado del Padre, en otras palabras, engendrado de Dios. No engendrado de sangre, ni nacido de carne, ni nacido de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se les dice que el Espíritu Santo vendrá. Bueno, ¿cómo viene? Bueno, espera y verás. Una noche, cuando menos lo esperas, tu cabeza te parecerá como si no pudiera más, hay una intensidad en ella que nunca antes había sentido. Todo está concentrado en tu cabeza, pero en la parte posterior de tu cabeza. Y luego alcanza el ápice de intensidad y sientes que esto es todo. O lo dejo retroceder, y tú no tienes control sobre ello, o me abriré de par en par. Algo me está pasando y o me voy a abrir completamente y lo encontrarán y dirán que tiene una hemorragia masiva, o tiene que retroceder porque no puedes aguantar más. En ese punto máximo de intensidad sientes que te despiertas como nunca antes te habías despertado. Estás despertando, despertando y de repente estás completamente despierto. Cuando estás completamente despierto, te levantas y te paras. ¿Dónde? En tu propio cráneo. Ahí estás solo en una tumba, en un sepulcro, y sabes que si empujas la base de ese cráneo algo cederá. Lo haces y sales, tal como una mujer está dando a luz a un hijo, de la misma manera, centímetro a centímetro. Cuando todo termina, sales y todo se desarrolla ante ti, los testigos y el niño envuelto en pañales. Eres invisible para quienes presenciaron este evento. Solo ven el cartel que lleva o que da testimonio de lo que te pasó. Luego vuelves a leer las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, en busca de algún indicio o presagio de este evento. Lo encontrarás. Y aquí te encuentras con las palabras del día 30 de Jeremías, ¿puede un hombre tener un hijo? Bueno, la respuesta, naturalmente, sería no. Pero no espera la respuesta, responde, entonces ¿por qué veo a cada hombre con las manos en las caderas saliendo de sí mismo como una parturienta? ¿Por qué se ha puesto tan pálido el rostro? Él no discute el punto, hace una declaración audaz, esta es la palabra del Señor hablando. Ve a un hombre saliendo de sí mismo. Bueno, eso es exactamente lo que haces. En el momento en que la cabeza sale de la base del cráneo, tienes un deseo devorador de salir y sales. Llegas hasta aquí y luego tiras con todas tus fuerzas y todo tu cuerpo se desliza por la base del cráneo y estás en el suelo. Luego te levantas y miras hacia atrás desde donde saliste y está espantosamente pálido, parece simplemente la muerte misma. Sales y, antes de que te des cuenta, los testigos están presentes. Vuelve a la historia y lees una vez más y aparecieron tres. ¿Quiénes eran? Eran visitantes celestiales y vinieron a anunciar el nacimiento de Abraham. Abraham miró hacia arriba en el calor del día, porque estaba sentado a la puerta de su tienda, y he aquí, mientras miraba hacia arriba, tres hombres se pararon delante de él. No los vio acercarse. Aparecieron de la nada y se pararon frente a él y dieron testimonio del hecho de que él va a tener y dará a luz un niño, uno que se llama Risa. Porque el nombre es Isaac, y reirá. Por eso el nombre se llama Isaac, significa el ríe, exactamente lo que hace el pequeño símbolo cuando lo sostienes en tus manos. Así que esa es la Navidad, la única Navidad del mundo, y llega a cada hombre, a cada mujer del mundo. Y así, hasta que lo entiendes y lo ves, te desvías con este extraño concepto de lo que realmente es la Navidad. La Navidad llega a todos a su debido tiempo. Y como canta ese maravilloso villancico de las Indias Occidentales, y el hombre vivirá para siempre gracias al día de Navidad. Su Navidad, ahora es el ser inmortal. Hasta entonces muere, restaurado a la vida para morir, para ser restaurado a la vida para morir, y el ciclo sigue y sigue hasta que aparece su día de Navidad. Luego entra en la inmortalidad y en una herencia, como os dice el capítulo 1 del libro de Pedro, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nacemos de nuevo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 1:3. No puedo desvanecerme, es para siempre. Es imperecedero y completamente inmaculado. Entras y heredas el reino de Dios. Tu herencia no la realizas plenamente mientras todavía estés vistiendo vestiduras de carne y sangre. Pero en el momento en que lo quitas de tu entrada, estás asegurado por los eventos que tuvieron lugar mientras caminaste dentro de ese intervalo desde la cuna hasta la tumba. Entonces no estaban escribiendo la historia de un hombre desde su pequeño nacimiento físico hasta su pequeña muerte física. En ese intervalo, un hombre desconocido experimentó las escrituras y luego volvió a ellas, y allí en el volumen del libro pudo decir, «Esto fue escrito de mí». No lo creyeron. ¿Cómo podría escribirse esto de ti, que llegaste miles de años después de que se escribieran estas cosas? Ah, pero los escribas buscaron y no pudieron encontrar al Cristo de quien escribieron y cuya venida predijeron. Estaban mirando en la dirección equivocada. Fueron organizados por la Divina Providencia para la comunión espiritual, escribieron bajo dictado y nos lo dejaron a nosotros. Pero alguien tuvo que romper el sello e interpretar las escrituras, por lo que Él es la primicia de los que durmieron. Pero como hay un solo Cristo Jesús y ese un Cristo Jesús está en cada hombre, también vosotros, cuando esto suceda, seréis primicias de los que durmieron. Nadie mayor que tú ni nadie menor que tú, todos iguales, todos uno, porque Cristo Jesús es Dios mismo. Fue Dios quien asumió la limitación del hombre, el límite de contracción, el límite de opacidad, y fue Dios quien despertó en la tumba que se impuso a sí mismo, y luego comenzó a expandirse. No hay límite para su translucidez, no hay límite para su expansión. Así que aquí la historia es verdadera, absolutamente cierta y literalmente verdadera, y tendrá lugar en cada ser de este mundo, pero en cada ser. Nadie se perderá. Nadie quedará excluido, sin importar el papel que desempeñes ahora en el mundo. Es posible que la sociedad te juzgue duramente y te condene, pero, sin embargo, vuestra redención está asegurada porque el ser que os sueña, incluso los sueños horribles que podáis soñar, es Jesucristo y Jesucristo debe despertar en todos. Entonces Pablo advirtió al mundo que enseñaba que la resurrección ya había pasado, dijo, están desviando al pueblo y desviándolos de su fe al enseñar que la resurrección ha terminado. La crucifixión ha terminado, pero no la resurrección. La resurrección está ocurriendo. Él dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se hizo yo. De hecho, Él se convirtió en mí en el sentido más literal. Así que no tengo idea de que somos dos, Él se convirtió en mí. Soy el mismo ser que fue crucificado. Estoy crucificado con Él, y luego Él debe resucitar en mí, y cuando Él resucita en mí, yo soy Él, sin pérdida de identidad. Y el nombre conferido al Cristo resucitado en la experiencia del hombre es Jesucristo, y se le llama Señor. Solo hay unos pocos de los grandes acontecimientos que son obvios y que nadie presenció excepto el propio Jesús. El evangelio más antiguo es el de Marcos. No está colocado cronológicamente como el primero, es Mateo primero, luego Marcos, pero todos los eruditos están de acuerdo en que Marcos es el evangelio más antiguo. De Marcos, Mateo y Lucas lo tomaron como fuente y afirmaron que tenían una mejor disposición del material original. Pero el primero es Marcos, y el primer acontecimiento que registra es el descenso de la paloma. Al leerlo una y otra vez, desafío a cualquiera a encontrar en esa descripción del primer capítulo de Marcos algo que se diga sobre un testigo que no sea el mismo Jesús. No hubo ningún testigo del descenso del Espíritu Santo en forma de paloma, solo Jesús. Así que puedes confiar en su palabra o no. Entonces Jesús en el hombre revela lo que sucedió y te dice exactamente lo que sucedió en el orden en que sucedieron. Por eso os dice que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Bueno, la primera registrada es la paloma, es lo último que sucede. ¿Y entonces cuál es el último? ¿Qué es ahora este? El nacimiento, llamado el primero. Muy bien, el nacimiento sigue los pasos de la resurrección. Lo último es la resurrección según está registrada en todos, eso es lo último, es el primero. Y el primero registrado en Marcos, la paloma, ese es el último. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. No significa que vengas a este mundo después de los demás y que siendo el último serás el primero, y los que llegaron primero serán los últimos. No, la serie de eventos se invierte en orden. Y el último evento registrado es la resurrección, será el primero. Porque todo comienza con la resurrección, el acto más poderoso de Dios en el hombre, despierta al hombre. Cuando les digo que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, lo digo literalmente, en el sentido más literal. Y para nosotros no puede describir el asombro. No puedes describir el sentimiento que te posee cuando vuelves a las antiguas escrituras. En 1965 te sucede a ti. Vuelves y lees un libro, en el volumen del libro escrito hace siglos todo estaba registrado y se trataba de ti. Entonces puedes decirle a cualquiera que esto fue escrito sobre mí. Entonces, cada vez que cita las escrituras, el libro de Lucas, las primeras palabras que pone en su boca son del capítulo 61 de Isaías, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres y liberar a los cautivos. Luego cierra el libro y dice que todo se cumplió este día, les está contando qué le pasó a él, cerró el libro y se lo dio al asistente, y se sentó, y todos los ojos estaban puestos en él. Todos lo conocían. Bueno, ese hombre es el hijo de José. Conozco a sus hermanas están con nosotros hoy. ¿De qué está hablando? Lo estaban mirando a este nivel. No es este nivel en absoluto. Entonces podría decirles a mis hermanos, ustedes fueron testigos, y ahora bromeo con eso. Puedo decirle a Lawrence, el que encontró al niño, y este es el bebé envuelto en pañales. No puedes ir primero, debo ir a preparar el lugar para ti. Bromeo con él todo el tiempo. Él es mi hermano, que es médico, y ha estado bastante mal, así que para animarlo le diré, después de todo, puede que yo también sea el hermano menor, pero tengo que ir primero. ¿Cómo pudiste ir antes que yo? No tienes a dónde ir a menos que yo vaya y te lo prepare. Así que diviértete, porque todavía no voy. Solo diviértete, relájate. Eso le da un empujón. Pero el niños. Después de todo, los hermanos son hermanos y todos conocemos las debilidades de los demás. No tiene nada que ver con nuestra posición en este mundo. Si tuviera algo que ver con la posición en este mundo, entonces, todos aquellos que son socialmente prominentes, intelectualmente grandes y financieramente sólidos serían elegidos uno por uno. No es el orden de Dios. Todos están siendo incubados en orden, nos llama según su propósito, así su propósito que expuso en Cristo Jesús como plan para la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando la plenitud de los tiempos llega al individuo, entonces su voluntad, según el plan que él estableció en Cristo, se desarrolla dentro de usted. Por eso se llama a sí mismo el camino. Este es el camino, no hay otro camino. Recibo este argumento todo el tiempo. Voy a San Francisco, Nueva York, donde quiera que vaya, pero seguramente, Neville, Dios no descuidó a los cientos de millones de personas en todo el mundo, y por eso, su religión es tan verdadera en esa área como en esta. Me arriesgaré hasta el final y les diré que solo hay un camino hacia el Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la única manera y la serie que os he explicado, la serie que he nombrado. Comienza con la resurrección, el segundo es el nacimiento desde arriba, el tercero es el descubrimiento de la paternidad de Dios a través de su Hijo y solo a través de su Hijo. El Hijo no es Jesucristo, Jesucristo es Dios Padre. El Hijo es David. Todo el vasto Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu de Cristo. Fue el Espíritu de Cristo quien dijo en el Salmo 2, «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Entonces ves a David no como un hombre como yo soy delante de ti, ves a David como la personificación de todas las generaciones de los hombres, de todas sus experiencias, fusionadas en un solo ser, y ese ser personificado se llama la eterna juventud y él es David, el David de la fama bíblica. Entonces en la Biblia él es el que no pueden decir que ojos mortales lo vieron. ¿Por qué decía, por qué, pues, David en el Espíritu llamó Señor a Jesucristo? ¿Por qué le llamó Adonai, nombre que usan todos los hijos de su padre, mi padre, Adonai? En el Espíritu que él lo llamó, para que no puedan decir que hubo testigos, testigos mortales de ese evento. Lo leíste en las Escrituras. Entonces, como él dijo, me llamó Padre, entonces soy Padre. Y ustedes se quedarán asombrados, horrorizados, y estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de los rabinos, estoy hablando de los ministros protestantes mientras hablaba con ellos mientras recorría el condado. No pueden ver en absoluto que Jesucristo es Dios el Padre. Entonces cuando me veis, veis al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, ¿y no me conocéis? El que me ve a mí, ve al Padre. Y entonces, ¿cómo sabrías que es Padre? Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces David viene revelándome como Dios Padre. Entonces él te revelará como Dios Padre, y todos son Dios Padre. Pues bien, esta unidad del ser, ¿no somos uno? ¿No somos ahora el cumplimiento de las Escrituras? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un Señor, no pueden ser dos y me llama Señor. Él te llamará Señor, y sin pérdida de identidad seremos uno, una unidad compuesta, uno hecho de otros. Todos con el mismo Hijo, y ese Hijo es la encarnación y personificación de todas las generaciones de hombres, y todo lo que alguna vez han soñado, todo lo que alguna vez han logrado, fusionado en la única juventud que las Escrituras llaman eternidad. Entonces, la eterna juventud es realmente la verdadera personificación del tiempo, nuestra eternidad, no un anciano con una guadaña. Es simplemente un joven apuesto y hermoso cuya belleza no se puede describir. Ese es David. Entonces él viene y os revela como Dios Padre. Y luego viene el velo del templo, y el libro de Hebreos, el capítulo 10, identifica el velo del templo con el cuerpo de Jesús. Es tu propio cuerpo el que está dividido de arriba a abajo, y eres tú, el Hijo del Hombre, en la base de ese cuerpo cortado que como una serpiente como el Hijo del Hombre asciende al cielo. Luego viene el descenso de la paloma sobre vosotros, el Cristo resucitado, porque la Biblia trata solo del Cristo resucitado. No se trata del Jesús dormido en el hombre. Esa es la crucifixión, y todos hemos sido crucificados con Cristo, cada uno de nosotros, en ti. Así duerme en el hombre hasta ese momento de la eternidad en que el Espíritu Santo os despierte. Y el Espíritu Santo viene como un viento extraño y sobrenatural, un viento peculiar, y de repente se vuelve más intenso y más intenso, y sientes que esto es todo. O es una hemorragia masiva y mañana encontrarán el cuerpo en la cama, o lo dejarán retroceder. No retrocede, algo completamente diferente sucede como resultado de ello. ¿Lo que sucede? Te despiertas y nunca antes en tu vida habías tenido un despertar así. Todo esto está precedido por la experiencia más maravillosa con los niños, como nos cuenta al final del Antiguo Testamento, todos los niños vinieron. Pues te cuento, toma la avenida más ancha de nuestra ciudad que sería el ancho de las aceras. No había edificios altos, nada de más de tres pisos, sino obras maestras de belleza. Simplemente cosas hermosas más allá de toda descripción, pero de no más de tres pisos de altura. Estas enormes aceras y calles tienen aproximadamente cuatro veces el ancho de las aceras y los pianos de cola de concierto a intervalos establecidos a lo largo de las aceras. Estos hombres venían a jugar, sin pasar dinero, solo por el placer de jugar. Y había una rivalidad extraña y maravillosa, una rivalidad amistosa entre los grandes artistas. Y todos tenían sus seguidores. Estaba sentado frente a un piano y había una ley no escrita según la cual a cualquiera que estuviera sentado nunca se le pedía que lo abandonara. Era suyo hasta que quiso renunciar a él. Y en ese momento, la multitud de niños, hermosos niños de 10, 11, 12, alrededor de su favorito y él venía en mi dirección. Una mujer joven, de 28, 29 años, y conocía su motivo para hacer lo que hizo, rápidamente se sentó en mi regazo para darle un poco de envidia. Cuando él vino y se paró a mi lado, no podía pedirme que le diera el piano, así que la tomé por su asiento de esta manera y la levanté y la puse a un lado. Luego dije que era un placer y me lo agradeció efusivamente. Me miró a la cara y pude leer su mente, sabía que debería conocerme pero no podía recuperarlo. Pero él sabía que debía conocerme y ahí está luchando consigo mismo por poner un nombre, por poner algo en este rostro que lo mira directamente a los ojos. Pero se volvió hacia las teclas y sin dejar de mirarme y empezó a tocar divinamente. De repente, del piano salieron los patrones geométricos más hermosos que jamás hayas visto. No solo son hermosos, sino que también tienen colores mientras juega y un cambio constante de forma y todos hermosos en colores. Mientras lo miraba y contemplaba esta maravillosa muestra de belleza proveniente de su forma de tocar, me quedé paralizado. Sabía que podía hacerlo si tan solo pudiera detener la actividad dentro de mi imaginación. Mientras hacía esto, estos maravillosos árboles en flor se congelaron mientras los miraba y veía este poder que ahora poseo, este poder peculiar, desconocido por todo en la tierra. De hecho, tomo la música que sale en forma geométrica y la congelo. En ese momento el viento se apoderó de mí y la escena cambió, y ahora estoy despertando de un sueño profundo, muy profundo. Y entonces es cuando desperté dentro del cráneo para encontrarme encerrado y sellado dentro del sepulcro de mi propio cráneo, después siguió el nacimiento, y luego los demás. Y la conmoción, el asombro y el sentimiento peculiar que me poseyó cuando volví a leer las antiguas escrituras y encontré todas estas insinuaciones y todos estos presagios, que verdaderamente estaba dicho en el Salmo 40, porque en el libro está escrito todo esto acerca de mí. Y no sabía que estaba escrito sobre mí. Porque yo era uno de los mil millones de cristianos que cuando era niño me levantaba temprano en la mañana de Navidad, a las 4, el servicio comenzaba a las 5 y lo esperábamos con ansias. Nos levantamos a las 4, todos vestidos, y nos vamos a la iglesia. Por supuesto, no entendí la historia, pero teníamos que dejar eso atrás antes de poder regresar a casa y recuperar nuestro fútbol y cricket que siempre estuvieron presentes. Como somos una familia numerosa y mi madre no podía permitirse el lujo de darnos un regalo a cada uno, nos dio un regalo común, un juego de fútbol y de cricket. Era nuestro, no mío, no de él, sino nuestro. Así que aprendimos a jugar juntos, y al aprender a jugar y compartir juntos construyeron una enorme fortuna porque todavía juegan juntos, todavía comparten juntos. El mejor capacitado para liderar, nadie envidia su capacidad, se la echan encima. Al igual que jugar al cricket, si puedes hacer un mejor trabajo abriendo el bate, juegas primero. Si es mejor que vayas cuarto, entonces espera hasta que el cuarto grillo sea tuyo. Entonces lo juegas según tu habilidad. Si no tienes talento, que te pongan en el último, sacarte al final. Y así aprendimos a jugar, y los negocios simplemente siguieron los pasos de nuestro juego de fútbol y cricket. Pero aquí, como se dice al final del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento termina con una nota de expectativa, el Nuevo Testamento comienza con la nota del cumplimiento. Todo se cumple en la historia del Evangelio. Pero nuestros evangelistas no estaban registrando acontecimientos y situaciones del pasado como historiadores, simplemente estaban contando la historia de la salvación tal como ellos mismos experimentaron la salvación, como les estoy contando esta noche la historia de la salvación tal como es realmente. No de oídas, lo digo por mi propia experiencia. Lo he experimentado. No oculto el momento de la partida, porque ya está todo arreglado. Nadie parte antes de su tiempo y nadie lo retrasa. Por muy sabio que sea el médico y por lo que crea que hace, no lo retrasa. Llegamos a tiempo como llegamos a tiempo. Tú y yo nacimos físicamente por las acciones de poderes aparentemente más allá del nuestro. Y cuando el Espíritu Santo realmente viene sobre usted, todavía no sabe que es usted mismo. Pero lo sientes como algo distinto a ti mismo, pero lo sientes en ti mismo, esa vibración peculiar que es un viento extraño y sobrenatural. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?